Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos acompañándote y pasando esta tarde de San Fermín en la que no ha habido encierro y en la que las cosas hay que hacerlas de otra manera. No queda más remedio, Ahí tenemos los brotes, ahí tenemos el aislamiento en Lérida, en Lugo, y esto no se ha acabado y hay que seguir muy atentos a lo que pueda pasar. La discusión sobre habría que cerrar antes, habría que cerrar después. La Generalitat se defiende reclamando para sí la decisión, y Simón apunta a que tenían que haber cerrado antes. Esto nos suena porque las evidencias muestran que España también tenía que haber, el gobierno de España tenía que haber cerrado antes de que sucediera esto. Es el rostro de un coronavirus o de una pandemia que no se acaba de marchar, que tiene también un rostro económico. En los últimos 3 meses, más de 40.000 familias y autónomos han pedido recibir el bono social. El bono social es un descuento en el recibo de la luz de entre el 25 y el 100% del importe de la factura, y lo pueden solicitar aquellos consumidores más vulnerables, más pobres. Es decir, la pobreza energética ha crecido la pobreza. Se han crecido las colas en los comedores de Cáritas, se han crecido las colas allí donde se ofrece algo de alimento, pues también crece la pobreza energética. El Consejo de Ministros ha aprobado una ampliación temporal del bono social, pequeña, porque es del 15 al 30 de septiembre. El rostro social, económico, de pobreza, del coronavirus. Todo esto cuando la Comisión Europea ha hecho públicas unas previsiones que empeoran la perspectiva de crecimiento para España, porque ya la elevan por encima del 10%. Es decir, había varios escenarios según cómo fuera evolucionando el virus, y uno de los escenarios ya se da por superado, el 8 o 9%, ya estamos hablando casi de un 11%. Es muy significativo además que estas estadísticas de la Comisión Europea tienen relación con otras estadísticas que hemos conocido hoy sobre cuáles son los trabajadores más vulnerables en la OCDE. Y resulta que los trabajadores más vulnerables, los que tienen más actividades de riesgo, somos una economía muy de servicios, una economía muy de cara al otro, pues el país con más trabajadores en actividad de riesgo es el COVID-19. Claro, en esta situación convendría que el gobierno ofreciera tranquilidad, sosiego, un entorno económico favorable, porque la que se nos está viniendo encima es tremenda. Pero lejos de eso, digamos que los globos sonda, las declaraciones, sobre todo de Podemos, sobre todo del sector morado del gobierno, pues están teniendo consecuencias económicas. Si miramos los últimos datos del Banco de España, pues hay una importante cantidad de capitales, 27.100 millones hasta abril, que se han marchado por el miedo, cuando los de Podemos dicen, oye, vamos a subir el impuesto a rico y tal. Eso tiene consecuencias. El sector morado, Iglesias, lejos de tranquilizarse, está metido en la espiral de autojustificar lo injustificable. Iglesias se inventó lo de las cloacas del Estado, y como la investigación jurídica y periodística cada vez revela más que eso es un invento además, hoy lo publica la prensa, desarrollado por una consultora chavista, pues Iglesias sigue enfangando el escenario, enfangándonos a todos, porque sus intervenciones son propias de un Estado, no son propias de un Estado del siglo XXI, de Europa. Hoy ha justificado eso que le gusta tanto hacer, que es señalar a los periodistas, que es criticar la libertad de prensa. Y lo ha justificado, como siempre, retorciendo los argumentos.
Fíjese, yo creo que en una democracia todos los poderes, lógicamente, son objeto de crítica. El poder mediático también.
Como siempre, en muchos de los razonamientos de Iglesias, aquí se esconde una profunda mentira. Los poderes en un Estado democrático son los poderes del Estado. El poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder mediático, lo que llama el poder mediático, son los medios de comunicación que no son parte del Estado. Nosotros, los periodistas, los medios, solo somos poder por aproximación. De hecho, tenemos una tarea, en una democracia abierta y libre, de informar y de servir con la información de contrapeso a las pretensiones del gobierno, del Estado, del legislativo. Por supuesto que los periodistas son criticables, pero ojo, cuando los periodistas, porque Iglesias no critica, Iglesias señala a los periodistas que no informan como él quiere que se informe. Cuando el Estado, el poder del Estado, señala a un periodista, está atentando contra la libertad de prensa. La prensa no es lo mismo que el poder del Estado. La prensa hace un servicio en favor de la pluralidad, de la veracidad, de la libertad. Señalar a los periodistas desde el Estado supone, como se ha hecho en Argentina, es que es de manual, perseguir la libertad y la pluralidad. Siempre en estas frases de Iglesias hay algo escondido, hay una falacia. Tú, desde el Consejo de Ministros, querido vicepresidente, eres poder del Estado. Y si el Estado señala a los periodistas, si los descalifica, el Estado está yendo contra la libertad. Tú, vicepresidente, estás yendo contra la libertad porque no quieres reconocer la verdad de lo que sucede. Es lo primero que te queremos contar, pero tenemos más cosas. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. En COPE te contamos los detalles. Carlos Miquel.
Después de dos temporadas de ausencia, en las que ha ganado dos veces Le Mans y el Mundial de Resistencia, Alonso volverá en 2021 a la Fórmula 1 con Renault. El acuerdo es total y el fichaje se anunciará mañana miércoles. Fernando firma un contrato de varios años hasta 2023 y se sube así por tercera vez al equipo con el que fue campeón. Su objetivo es preparar el año próximo un coche ganador para el cambio de normas de 2022.
Nuevos brotes de coronavirus, esta vez en la provincia de Granada. Son noticia. 15 personas permanecen aisladas en Jatar entre un grupo de temporeros. El otro brote se ha detectado entre los asistentes a un funeral en la localidad de Belicena. COPE Granada, Fran Viñuela.
Precisamente en Belicena el alcalde ha hecho un llamamiento para que esta tarde todos los que asistieron al funeral acudan a la Casa de la Cultura a realizarse las pruebas PCR para saber el alcance del brote que preocupa a la Junta de Andalucía. Jesús Aguirre es el consejero de Salud.
Estamos en fase de trazabilidad. Hoy a las 5 empezamos a hacer PCR en el pueblo a todos los asistentes.
En Jatar continúan las 15 personas confinadas por un brote que fue importado por un temporero que hizo el trayecto Bolivia-España en un avión donde iba el paciente cero. Francisco Martín es el alcalde del municipio y que ha confirmado que sí. Siguen asustados.
Claro que estamos todos asustados. Ya llevamos una semana con esta gente, llevamos 18 días.
La Junta ha descartado por el momento el confinamiento de varias comarcas de Granada por los 9 brotes activos.
Como te estamos contando, COPE ha tenido acceso a un documento en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce que no sabe cuál es el número total de personas fallecidas en las residencias por el coronavirus. El gobierno cree que podría haber entre 27.000 y 30.000, aunque solo puede confirmar que fallecieron 18.000. Hoy en la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, justificaba así que ese informe no se haya hecho público aún.
Se refiere a un borrador de informe que no está aún consolidado. En el momento en que ese informe esté consolidado, sea robusto, se dará a conocer, como así comprometió el propio ministro de Sanidad.
Y en deportes, además del regreso de Alonso a la Fórmula 1, el Barça insiste en las críticas arbitrales. Luis Muniz.
Sí, Fernando, lo ha hecho hoy de nuevo el presidente Bartomeu en una entrevista en RAC 1. Dice que la aplicación del VAR no está siendo ecuánime. El presidente azulgrana, además, se ha referido al futuro de Quique Setién en el banquillo. De entrada, dice que no se arrepiente de la destitución de Valverde.
No. Valverde y
Valverde, ya lo dije en aquel momento. Necesitábamos un impulso en el equipo y en el vestuario. Con una persona como Setién, conocerá del fútbol, de nuestro ADN. Y yo estoy contento de la evolución del equipo. Si la Liga no la ganamos, empieza la Champions en agosto y continuará, evidentemente.
¿Setién diu que continuará la próxima temporada, encara que no guanye la Champions?
Primero intentaremos ganar la Liga, que aún quedan partidos, y después la Champions.
Hoy comienza la jornada 35 de Liga y tiempo de juego desde las 7 y media para las emisoras COPE Más, porque a esa hora arranca el Valencia-Valladolid y se juega luego a las 10 el Celta-Atlético de Madrid, por cierto, con la baja de última hora de Carrasco en el Atlético por un problema estomacal. Y fuera del fútbol, Rafa Nadal estará en el Mutua Madrid Open en septiembre, según ha confirmado el director del torneo, Feliciano López.
Seguimos en la tarde de COPE. Judith está casada, tiene dos niñas. A su marido, que trabaja en la hostelería, le han mandado un ERTE. Es la forma que ha tenido la empresa de afrontar el COVID. Con el sueldo de Judith, que es administrativa, pues tenía muy complicado pagar la hipoteca de la casa. Judith, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andáis en casa?
Bueno, andamos. Intentando
que no es poco, ¿no?
Un poquito. Sí.
Andáis que la no es poco. Es que sí. Oye, entonces, vamos a ver, tú conservas el trabajo, ¿no? Tu marido está en un ERTE, no sé si ha cobrado ya, no ha cobrado, ¿le ha llegado el dinero?
Mi marido ha estado en un ERTE desde el 15 de marzo hasta el 25 de junio.
Ah, o sea que ya se ha reincorporado.
En principio, sí, él ya se reincorporó el 25 y, bueno, en principio el paro lo cobró todo, lo que es la prestación que le tocaba, la cobró en mayo la primera vez. En lugar de en abril, fue en mayo.
Hubo un retraso ahí, o sea, ¿no?
Sí, hubo un retraso.
¿Y en esta situación qué ha pasado con la hipoteca? Porque tenéis una hipoteca, ¿no? Estáis comprando casa, ¿qué ha pasado con la hipoteca?
Bueno, la hipoteca, en el momento de que yo leí el boletín en el que estaba el tema este de la moratoria y tal, pues bueno, llamé al banco para que me informaran. Me dijeron que si se cumplían los requisitos, que era estar afectado por un ERTE y no tener unos ingresos superiores a 1.600 o 1.700 y pico euros, que la podríamos solicitar.
Porque vosotros os quedasteis con menos de eso, claro.
Sí, claro, sí, el paro de él ha sido un 70% de su salario, sí, ya. Nos hemos quedado con muchísimo menos de eso, claro.
Oye, ¿y fue fácil?
Entonces, bueno, en principio nos concedieron la moratoria, pero bueno, la respuesta de que estaba parado, la hipoteca sí que es cierto que yo el mes de mayo y el mes de junio no la pagué,
sí,
pero a mí hasta el 3 de junio no me dieron respuesta de que estaba concedida.
A ver, explícanos esto. O sea, tú le solicitas al banco la moratoria hipotecaria, ¿no? O sea, no pagar la hipoteca.
Correcto.
Pero tardan bastante en contestarte y de momento, desde que lo solicitas, dejan de mandarte las letras, ¿o cómo es el asunto?
Sí, o sea, tú desde que... creo que esto yo lo solicité el 20 y algo de abril, ahora exactamente... Sí. Finales de marzo, cuando salió todo este tema... Y entonces, bueno, te piden una serie de documentación que sí que al no disponer mi marido de certificado digital, pues la verdad es que nos ha sido un poco
cuesta
arriba de localizarla, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido, entonces enviamos toda la documentación y en el momento de que tú envías toda la documentación, es una solicitud, se para.
Ya.
Se para. Entonces sí que te avisan que en el caso de que te la denieguen, bueno, pues que tendrás que pagar esas cuotas de golpe, salvo que hagas un acuerdo con ellos.
Oye, pero habríais estado entonces angustiados hasta recibir la respuesta, ¿no?
Bueno, no, porque yo tenía claro que que sí que la cumplíamos los requisitos, o sea, eran, yo me estuve leyendo los requisitos al pie de la letra, si no los hubiera cumplido ya no me hubiera molestado ni en pedirlo.
Ya. Oye, pero como... ¿Y ahora cómo queda la cosa? Porque ya se ha reincorporado tu marido al trabajo, ¿sigue vigente la moratoria o qué vais a hacer?
Sí, en principio la moratoria, como está aprobada, ellos lo que nos han hecho es la moratoria legal, que es la de no pagar absolutamente nada, ni capital ni intereses, estaría vigente hasta el 31 de julio, y luego nos han aplicado una moratoria sectorial, ¿vale?, que la podemos coger o no, durante 9 meses más,
ya,
en la que solamente durante 9 meses pagaríamos lo que son los intereses.
¿Y estáis pensando qué hacéis?
Y estamos pensando qué hacerlo, claro, porque 3 meses cobrando un 70% menos, pues
claro,
es mucho dinero.
Te deja todo descabalado, claro.
Sí.
Bueno, pues Judith, mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo.
Muchas gracias.
Y nos alegra saber que ya tu marido se reincorporó, ¿eh?
Perfecto, muchísimas gracias.
María está en una situación algo parecida a la de Judith. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también has pedido la moratoria hipotecaria y te la han dado.
Sí, cuando salió todo lo del COVID, como estaba en una situación de desempleo, pues me puse en contacto con mi banco, mandé la documentación que me solicitaban y me concedieron la moratoria legal.
Porque tú te has quedado sin trabajo. Tú te has quedado sin trabajo. ¿En qué trabajabas?
Trabajaba en una organización no gubernamental, en el tercer sector.
O sea, ni ERTE ni nada, directamente a la calle.
Sí, no, es que se me acababa el contrato.
Ajá.
Entonces me pilló todo el COVID, no tenía prestación de desempleo. Y eso, lo que la ayuda del banco, pues los tres meses que se acaba también ahora en julio, no pago, vamos, me retroceden 3 cuotas.
¿Sí?
Y luego 9 meses de pago solamente de interés,
ya,
que espero en ese tiempo pues poder conseguir un empleo.
O sea que el reloj corre y supongo que estarás viviendo con angustia todo.
Sí, tengo 12 meses de ayuda, 3 y 9, pero bueno, a partir de agosto tengo que pagar los intereses. Que,
¿y ahí tienes algo de ahorro, no?
Muy poco, se va acabando.
Ya. ¿Y estás buscando trabajo en dónde, en qué?
Pues yo trabajo en el sector de, pues ya te digo, en las ONGs, en el sector de marketing, en departamentos de marketing y comunicación.
Ya. Bueno, María, pues que haya mucha suerte, ¿eh? Un abrazo desde aquí.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues son los casos reales de Judith y María, de muchas otras familias, ¿eh? O sea, hay casi 800.000 expedientes que han sido tramitados para este aplazamiento del pago de la hipoteca que te da un respiro. Esta mañana el Consejo de Ministros se ha aprobado una prórroga extraordinaria para pago de hipotecas, de alquileres y además una serie de medidas frente al impago de suministros básicos. No se podrán cortar los suministros de agua, luz y gas, al menos hasta el 30 de septiembre, y se podrá retrasar el pago de la hipoteca, como en el caso de María y Judith, hasta el 30 de septiembre, no, el 29 de septiembre. Hablamos con José Ramón Couso, que es presidente de la sección de Derecho Bancario del Colegio de Abogados de Madrid y socio del despacho CECA Macam. José Ramón, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
No sé si te ha dado tiempo ya a estudiar lo que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros sobre moratoria de créditos hipotecarios, de alquiler, sobre el bono social para la luz. ¿Qué resaltarías de estas medidas?
Bueno, pues en primer término habrá que esperar al BOE. Mañana saldrá, es de prever, en Real Decreto Ley que se ha anunciado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Acabo de consultar ahora mismo a ver si salía la referencia escrita, que es habitual los días de celebración del Consejo de Ministros. Todavía no está publicada en el portal de Moncloa. Con lo cual, lo que tenemos son, pues bueno, declaraciones verbales de la portavoz del Gobierno, breves, y también, desde luego, notas de prensa que se han traducido. Pero, como bien decías, las medidas parece que son medidas congruentes con lo que es la legislación extraordinaria que se ha venido a producir y que se ha generado a lo largo de esta situación tan excepcional que por lo que estamos viviendo, ¿no? Ha habido varios reales decretos leyes desde marzo, desde el 18 de marzo fue el primero de ellos que precisamente hablaba ya de la posibilidad de las moratorias en materia de financiación hipotecaria para vivienda habitual, es decir, para personas físicas en cualquier caso y sobre su vivienda habitual. Posteriormente se amplió también para los arrendamientos con medidas pues de prórrogas extraordinarias de contratos de arrendamiento.
Recuérdanos, José Ramón, ¿quién puede solicitar estos aplazamientos en contratos de arrendamiento y en hipotecas?
Sí, pues te lo digo muy rápidamente porque realmente los requisitos son prolijos.
Danos dos indicaciones, dos títulos.
Así que te lo resumo muy claramente. Son personas físicas, en cualquier caso, y personas físicas que estén en una situación definida como de vulnerabilidad económica como consecuencia o a raíz de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Lo que les voy a decir, en cualquier caso, la legislación extraordinaria, insisto, aplicable, es que son personas físicas, particulares, que estén en situación de desempleo o, en su caso, si fueran autónomos, que hayan sufrido una pérdida importante, sustancial de sus ingresos y una caída, pues nos dice la ley, de hasta un 40% de su facturación. Y luego también unos requisitos de mínimos en cuanto a la totalidad de los ingresos de la unidad familiar. Si me permite, Fernando, sí que diría que uno de los aciertos, en mi opinión, que ha tenido esta legislación ha sido el hecho de que ante la dificultad de acreditar documentalmente, incluso temas de ingresos, temas de titularidades de inmuebles, temas, etcétera, ¿no? Hasta miembros de la unidad familiar, por el hecho del confinamiento, porque era realmente complicado, pues se ha arbitrado un mecanismo que es el de la declaración responsable. Es decir, se presenta una solicitud, ha habido, por supuesto, en esta situación de confinamiento, imposibilidad material de obtener documentación, y lo que se hacía y lo que se arbitraba en la legislación era firmar una declaración responsable, estableciendo también una serie de sanciones para las personas que se intentaran aprovechar de circunstancias. Sí que he escuchado el hecho de que efectivamente son miles y cientos de miles las solicitudes que se han producido por parte de prestatarios a las entidades bancarias, ¿no? Están en torno ahora, al final saqué los datos Banco de España, pero en torno a más del millón de personas que se han beneficiado. Fíjate, de
nosotros
situación.
Decíamos 800.000. Oye, y otra cuestión también, no solo es la moratoria de alquiler y de pago de las cuotas hipotecarias, sino el famoso bono social para la cuestión de la electricidad. Aquí se ha aplazado porque era normal para que todo acabase al mismo tiempo a final de septiembre. Esto es que, los que no tengan ciertos ingresos pueden beneficiarse para que no le corte la luz, ¿no? ¿Nos recuerdas en qué consiste esta regulación?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay dos tipos de medidas, ¿no? El evitar el que se produzca una suspensión, porque al final las moratorias son eso, son evitar las consecuencias de suspensión, en este caso, de los contratos de suministro para personas que estén en estas situaciones de vulnerabilidad económica. Yo creo que todas las compañías de suministro han sido enormemente diligentes y colaborativas en esta materia. Además de que, por supuesto, también en materia de arrendamientos, la suspensión de los desahucios, famosos desahucios, o las prórrogas extraordinarias de los contratos de arrendamiento, pero lo que se anuncia también en notas de prensa, habrá que ver, ya digo, la referencia del Consejo de Ministros y mañana lo que nos diga el BOE o cuando se publique, es la percepción de ese bono social. Una percepción de bono social que lo que hace es garantizar, pues bueno, ese suministro de energía eléctrica, de gas, de agua. También, en principio, parece que hasta la misma fecha de 30 de septiembre.
Sí, son 15 días más, que se había quedado eso colgado 15 días y se amplía hasta final de mes, ¿no?
Sí. Hay que tener en cuenta que, digamos, que son tres tipos de moratorias distintas o de situaciones legales distintas, novedosas y excepcionales, insisto, para particulares. En primer lugar, respecto a la materia arrendaticia; en segundo lugar, respecto de estas situaciones de financiación que no tienen garantía hipotecaria, que son muy importantes también en todas las financiaciones de consumo, y luego todo lo relacionado con arrendamientos, a lo que hay que unir lo que me comentabas ahora mismo.
Sí, el bono social, medidas para hacer frente a la pobreza energética, que es una cosa que afecta cada vez a más gente, claro. Pues José Ramón, gracias por estar con nosotros, gracias por detallarnos todavía sin el BOE en la mano lo que va a significar lo que ha decidido hoy el Consejo de Ministros. Buenas tardes.
Oye, pues buenas tardes y encantado, y saludos a todos los oyentes. Gracias.
Aquí está Paloma Serrano con un mensaje de Línea Directa que tengo muchas ganas de oír. Paloma, buenas
tardes. Claro, buenas tardes, Fernando, buenas tardes. Bueno, pues cuando vas en moto haces caso a los expertos porque está comprobado que circular con casco es lo más seguro y eso hay que cumplirlo. Bueno, y cuando hablamos de seguros, hay que escuchar a los motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gracias, Paloma. Carlos Herrera ha estado vistiendo camisetas de muchos equipos durante la cuarentena. Él ha ido subiendo su imagen con las fotos a Instagram. Y ahora puedes conseguir esas camisetas en una subasta benéfica. Todavía no nos han aclarado si ha pasado por el tinte la camiseta. ¿Cuáles son las más cotizadas, Ignacio?
Pues mira, te va a sorprender, porque ahora mismo las camisetas más caras son ni la del Madrid, ni la del... No, la del Marbella y la del Oviedo. Están a 500 euros ahora mismo esas dos camisetas.
Bueno, el tiempo resultado de esta subasta.
Minuto y, resultado, hombre.
Y después de la de Marbella y Oviedo.
Pues mira, a 350 euros también es ha subido hasta el tercer puesto de este podio. La del Club Deportivo La Legión, que la verdad no lo conozco, pero la camiseta es muy chula. He estado viendo las fotos y es una camiseta muy chula. Y luego tienes pues la del Valencia también a 350, 340 la del Atlético. Y ojo, si quieres la baratita, tienes una, por ejemplo, del Nasty, que todavía está a 40 euros.
Oye, ¿y el dinero de esta subasta hacia dónde va a ir?
Hombre, pues el dinero de esta subasta se entrega a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas y luego un 30% será donado a la Diputación de la Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla y su labor de ayuda frente a la pandemia. Ya sabes, si quieres pujar por tus camisetas, tienes que entrar en cope.es, clicar en una pestañita azul pequeña que pone subasta, y ahí bajas hasta abajo, das clic al enlace y ya te salen todas las camisetas y ya tú puedes buscar la que más te interese de tu equipo o un equipo al que le tengas especial cariño o un mensajito que haya puesto Carlos en esas camisetas, lo que quieras. Y tienes hasta el 18 de julio a las 8 de la tarde, así que vete entrando ahí en cope.es.
Pues el que quiera que participe en la subasta y contribuirá a una buena causa. Y esta tarde estamos preguntándote cómo se van a celebrar, cómo se están celebrando las fiestas de tu pueblo. ¿Cómo son las fiestas de tu pueblo? Hoy es San Fermín, se han celebrado los Sanfermines de otra manera, pero queremos saber cómo son las fiestas de tu pueblo y cómo se preparan para este año. ¿Qué nos están contando los oyentes, Ignacio?
Pues mira, este hombre nos cuenta que este año no se pudo celebrar el Día de San Pedro, que como bien sabes, pues es el 29 de junio, que son las fiestas del pueblo que llevas en tu apellido, Fernando, ya sabes, ¿no? Aro.
Sí,
pues mira, hoy es tu día, escucha.
Buenas tardes, gente. Pues las mejores fiestas de España, todo el mundo sabe que son las celebradas en Aro, La Rioja. Y uno de los actos principales es la famosa Batalla del Vino, pero al año que viene la cogeremos con más ganas y subiremos a los riscos de Vidivio desde primera hora de la mañana a celebrar la misa con el santo y después a empaparnos todos bien de vino.
¡Hala!
¿Eh? Este año no, este año ha sido un San Pedro un poco más sobrio, ¿no?
Más solemne, quizá.
Sí. Bueno, sí,
más oye, solemne. Tú, Fernando, ¿has estado en Aro?
Sí, hombre, claro.
Sí.
Hombre, yo, que,
¿ya eres hijo predilecto de Aro todavía?
No, pero
sí, 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 el hombre que lleva...
He recorrido algunas bodegas, hombre, hay que decir... tú no bajas, pero yo sí subo, ¿eh? Yo sí he subido.
Yo no he bajado todavía, no significa que no vaya a bajar.
No,
tengo
todavía,
muchas ganas.
¿No?
Y por tu culpa me están escribiendo muchos oyentes que me están echando la bronca por no haber bajado el sur. Eso sí, me están invitando.
¿Cómo se puede poner uno delante de un micrófono, ¿eh? Sin haberse dado un paseo por la Alhambra, por el Generalife, por la Plaza de la Trinidad, por la Glorieta de los Lobos? ¿Cómo puede uno ponerse delante de un micrófono sin haber estado delante de la mezquita, sin haber estado en la Plaza de las Tendillas? Sigue, anda, sigue.
Pues mira, Mar nos dice que va a echar de menos su tomatina de Buñol. Mis gafas de bucear este año, dice, me van a servir precisamente solo para eso, para bucear. Y Julio va a echar de menos los tomates, pero los del Cipotegato de Tarazona. ¿Esta fiesta tú la conoces?
Pues no.
Pues mira, es una fiesta que se celebra en agosto, ¿no? Entonces ¿sí? Hay un hombre que está vestido como de arlequín o de bufón, que entra en la plaza a través de un pasillo que está lleno de amigos, de antiguos cipotegatos, que es como se llama el hombre vestido
cipotegato.
De... Cipotegato. El hombre vestido de arlequín, y bueno, tiene que llegar a una escultura, subirse a ella mientras le lanzan tomates, precisamente.
Bueno, pues nada, ya hemos conocido una fiesta más. 607-15-0602, ahí estamos esperando... la nostalgia por las fiestas que este año van a ser diferentes, lo que nos quieras contar de cómo se festeja el verano en tu pueblo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio a un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas?
En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Pues falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos atentos a los nuevos brotes que se están produciendo. Brotes en la localidad granadina de Belicena. También tenemos un brote en Adra, en Almería. Y muy pendientes, especialmente del brote en Lérida, en Segrià, 74 nuevos casos que se elevan a más de 500 los infectados. Parece que el brote del foco de Ordizia en el País Vasco estaba o está relacionado con el brote en la comarca del Segrià. Como es habitual a estas horas, ya desde hace meses hablamos con el profesor Stanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, parece que el brote de Segrià está teniendo un índice de reproducción bastante alto, porque estamos ya en más de 500 infectados. Con los datos disponibles, porque tenemos que hacer la valoración con los datos disponibles, ¿usted cree que había que tomar alguna medida más que el aislamiento? Porque en realidad no están confinados, está aislada la comarca de Segrià, pero no están confinados. Con esta información, ¿habría que hacer algo más?
A ver, si realmente tenemos capacidad, una de las maneras para controlar esto de una manera rápida y no tener que pasar a mayores sería el aumento de diagnósticos. Diagnósticos por PCR a todas las posibles personas. Ya sé que es mucho, pero esos 200 y pico mil personas, pues si tuviéramos la capacidad suficiente, a lo mejor no hace falta los 200 y pico mil, pero a lo mejor sí. a una cuarta parte de esa población que posiblemente ha tenido algún contacto directo o indirecto con aquellas personas que están infectadas, si tuviéramos esa capacidad de diagnóstico, si la desarrollamos y la tenemos puesta lista para contener esto, pues seríamos capaces de parar esto en seco y no tener que ir a mayores, como puede ser estas medidas que está comentando.
Ya. La consejera ha anunciado que va a ser obligatoria en toda Cataluña el uso de mascarilla y que no es suficiente la distancia social. La mascarilla sirve.
Claro que sirve, igual que también sirve el lavado de manos, que se repite continuamente, sirve la distancia, incluso con mascarilla también el hecho de que permanezcamos a una distancia prudencial y el reducir la exposición a, cuando estamos hablando de una persona, el tiempo posible que podamos estar expuestos a las partículas que produzca esa persona, pues son 3-4 medidas que reducen la probabilidad de que nos infectemos.
Profesor, vamos a ver, se ha resaltado mucho que en Lérida hay lo que se llama transmisión comunitaria. ¿Nos recuerda qué es la transmisión comunitaria?
Sí, la transmisión comunitaria es cuando una persona que inicialmente se había infectado es capaz de transmitir este virus a otras personas que a su vez son capaces de volverlo a transmitir, ¿no? Hay una cadena de transmisiones y una vez que ocurre eso es cuando ya es más difícil contenerlo. Si nos quedásemos en las primeras transmisiones o en las primeras infecciones, pues se para de seco y no va más.
Ya, claro, para eso hay que saber quién está infectado, lo que usted dice, test, claro.
Sí, y tener también en mente una cosa, a pesar de que el índice de a pesar que el índice de transmisión, la de media, por ejemplo, pues una persona es capaz de infectar a entre 2.5 y 3.5 personas, lo que realmente parece que está ocurriendo es que hay personas que son capaces de infectar a muchas personas a la vez, o por las características que tengan, su respiración, la manera de producir partículas o la cantidad de virus que tengan en su garganta, en su saliva, pues son personas que infectan a muchas personas y otras posiblemente no infectan a nadie. Entonces, ante ese riesgo siempre hay que estar preparados.
La noticia hoy también es que científicos españoles van a desarrollar o desarrollan ya un test de detección del coronavirus con una fiabilidad del 98%. Buena noticia, ¿no?
Sí, sin duda. El test de ELISA en general es un test más cuantitativo, con un valor muy bueno también en la capacidad, en la sensibilidad. Y además tener esta capacidad pues nos permite hacer estudios un poco más fiables quizá que el uso de estos test rápidos que se estaban usando anteriormente. Falta, de todas formas, poner a punto un test que mida la inmunidad celular de la que hemos estado hablando otros días.
Ya, eso no tenemos, ¿no?
De momento no de manera para usarlo de manera regular.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Gracias.
Pues vamos a recabar los últimos datos de la comarca del Segrià con la ayuda de nuestra compañera Yolanda Bernal. Yolanda, ¿qué es lo último que sabemos de la situación en esa comarca? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues las cifras son en estos momentos preocupantes. El propio gobierno catalán reconoce que la situación es delicada y que no se va a solucionar esto en 2 días. En las últimas horas se han producido 84 contagios nuevos en la región sanitaria de Lleida, 74 solo en la comarca del Segrià. Para que te hagas una idea, la tasa de contagios contagios en Lleida es 20 veces superior al resto de Cataluña y solo en la última semana se han producido 700 casos nuevos de infectados por COVID-19. Hay ahora mismo 14 brotes activos, la mayoría 10 en empresas hortofrutícolas, 2 en geriátricos, en un albergue también y en un edificio del Centro Histórico de Lleida. Hoy hemos sabido, esta mañana, que se están estudiando otros 2 posibles brotes en 2 escuelas de verano en Lleida. Una estaría en Tárrega, aunque no se han dado demasiados detalles, y habría 2 monitoras contagiadas, y tenemos que ver cómo evoluciona estos 2 posibles brotes. Los niños ya han sido enviados a sus casas y vamos a ver si hay más contagiados o no. Esta es la situación en este momento.
Sí, ha habido cierta polémica, polémica, quitemos el adjetivo, entre la consejera de Salud de la Generalitat y Simón, porque Simón dijo ayer que hubiera sido conveniente cerrar antes. La consejera ha contestado. ¿Cómo está este pulso entre las 2 administraciones?
Bueno, la Generalitat sigue defendiendo la gestión que ha hecho. Ha contestado a Fernando Simón y le pide menos frivolidad. El gobierno catalán dice que ha tomado la decisión de confinar el Segrià pues cuando se ha tenido que hacer, que se han basado en todo momento en criterios científicos y que se ha dado este paso drástico pues cuando se han tenido los datos suficientes sobre la mesa. Así que de autocrítica muy poca ya. Y siempre pues se suele echar la culpa al otro.
Es una constante. Lejos. Esto
es una constante. Sí, para todos, este y otros temas.
Exacto. Yolanda Bernal, COPE Cataluña, gracias por haber estado con nosotros. Muy
a
buenas
ti,
tardes.
Hasta luego.
Hoy ha habido Consejo de Ministros para aprobar una serie de medidas, una serie de moratorias que antes hemos analizado, moratorias a los créditos hipotecarios, moratorias para el pago de alquiler, moratorias en el bono social para afrontar la pobreza energética, pero claro, ha habido una rueda de prensa y se han hecho preguntas y ha habido respuestas. Pablo Iglesias, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es que ¿para qué preguntamos los periodistas, no?
Claro,
¿para qué
es que eres un poder mediático.
Te el saludo cuarto poder, nos ha reconocido así el vicepresidente del gobierno, mi tocayo Pablo Iglesias.
Exacto, te reconozco como poder mediático. Vamos a escuchar la frase que ha pronunciado tu tocayo Pablo Iglesias sobre el poder mediático.
Fíjese, yo creo que en una democracia todos los poderes lógicamente son objeto de crítica. El poder mediático también.
Bueno, yo que soy el gobierno me atribuyo o subrayo la capacidad que tengo de criticar a otro poder, el poder mediático, como si el poder mediático fuera un poder del Estado. ¿Qué te ha parecido esta salida de Iglesias, Pablo?
Pues que hemos visto el Pablo Iglesias más parecido a Donald Trump de todos estos meses.
Desarróllame esta comparación entre Pablo Iglesias y Donald Trump.
A ver, esto es muy sencillo. ¿Quién en el mundo democrático, en el mundo occidental sobre todo, se ha dedicado durante los últimos años a criticar a los medios de comunicación y a cuestionar que hicieran y dijeran lo que dijeran? Pues Donald Trump, ¿no? Que ha instaurado una nueva actitud política de tratar de desacreditar a los medios de comunicación para acabar con su credibilidad y de esa forma, ante tus propios seguidores, digamos que tratar de deslegitimar las críticas que recibes de los medios de comunicación, porque es más fácil decir que los medios de comunicación mienten o criticarlos a ellos porque no son creíbles, que tratar de defenderte y hacer las cosas correctamente. Es decir, más fácil atacar al adversario, en este caso no un político, sino un medio de comunicación, que defender y tratar de hacer una buena gestión. Entonces, lo que hoy hemos visto con el vicepresidente Iglesias, yo creo que es algo muy parecido. Ha venido, de alguna manera, a justificar las críticas que su partido ha lanzado en las últimas semanas contra determinados medios de comunicación que están, digamos, tratando de cuestionar un poco lo que ha sido su actuación dentro del caso del asesor a la famosa tarjeta SIN que se perdió, que él tuvo retenida durante unos cuantos meses y que ahora le tiene un poquito contra las cuerdas, no demasiado, pero judicialmente un poquito más contra las cuerdas que hace unos meses cuando se le consideró un perjudicado, y ahora se ve que quizás es él el que haya podido perjudicar a los demás. Entonces ahí lo que ha intentado hacer Iglesias, ya digo, es atacar a los medios de comunicación, y lo que te sostengo es que quien hacía eso o hace eso a nivel internacional es una. En España esto se lo habíamos visto a Vox durante los últimos años, especialmente durante el último año y medio, repartiendo carnés de buenos, malos periodistas y cuestionando a unos medios de comunicación más que a otros. Hoy Pablo Iglesias lo ha hecho de una forma mucho más solemne, directamente desde la mesa de la sala de prensa del Consejo de Ministros.
Oye, no sé si tienes criterio formado sobre el debate que hay sobre lo que hay que hacer en Amariña, la comarca de Lugo, que de momento está cerrada porque hay... cerrada, no en confinamiento, aislada, ¿no? Por el rebrote de coronavirus. Ahí se mantiene el calendario electoral, pero algunos alcaldes de la comarca están pidiendo un cambio del calendario electoral. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué criterio tiene sobre la cuestión?
Pues mira, escuchando al resto de los partidos políticos en Galicia, de la oposición en Galicia, lo que he visto es que, digamos, han encontrado el argumento o una excusa perfecta para atacar a Núñez Feijóo y hacer que esa campaña electoral plácida que tenía no solamente estos días, esta semana, sino durante los últimos meses, donde prácticamente nadie le cuestiona, además las encuestas vaticinan un triunfo por mayoría absoluta, todavía mayor que la que tenía antes. Ahora han encontrado en esta recta final de la campaña una excusa para tratar de cuestionarle, y precisamente porque ha aparecido un brote relevante, que ha llevado a tomar algunas medidas, bueno, pues de las que consideramos drásticas de alguna forma para tratar de evitar que se extienda más la pandemia en Galicia, que es una de las zonas o de las comunidades autónomas donde mejor se había gestionado la pandemia, y lo están utilizando para... Tú me preguntas por el criterio, digamos, y cómo puede afectar esto a las elecciones, si hay que tomar otras medidas, sí. Si hay que aplazarlo en determinados municipios. Y a ver, yo no soy un experto, como sí que tenemos en este programa a Carlos Vidal, por ejemplo, o experto en materia constitucional, electoral, evidentemente, sí. En materia electoral, ¿no? Pero sí que me parece que es complicado el que de alguna manera retrases unas elecciones en unos sitios, en unos municipios y en otros no, porque el domingo ya tendrías un resultado, tendrías que paralizar el escrutinio de por sí y ocultar el resultado electoral hasta que se pudiera celebrar en el resto de las zonas. Por lo tanto, estarías en una situación un tanto extraña. Habría que alargar la campaña electoral en esa zona, y siempre y cuando las circunstancias no sean extremadamente graves, como sí las que hemos vivido en el mes de marzo, el mes de abril, y que son las que motivaron al primer retraso electoral, yo creo que no al lugar. No sería demasiado propicio. Ahora, eso sí, lo que tiene que hacer en este caso la Xunta, que el gobierno fijó, pero también el resto de los actores políticos de alguna manera, es garantizar que esas elecciones del domingo se hagan de la mejor manera. Creo que la población también tiene que tomar su parte de responsabilidad y actuar de una forma muy adecuada. Y a mí lo que sí que me parece también muy oportuno es lo que están haciendo, bueno, pues algunos dirigentes políticos de llamar a votar. Son unas elecciones democráticas, y las elecciones son el momento, digamos, más importante dentro de una democracia. Entonces, bueno, pues que los gallegos y los vascos también, que tienen elecciones este domingo, que vayan a votar, que lo hagan con normalidad, que lo hagan como cuando salen a comprar el pan o el periódico o van al bar a tomarse una caña, con su mascarilla, tomando todas las precauciones, pero que ejerzan su derecho libremente, porque eso es bueno para todos y eso al final refuerza el sistema.
Decías que no eres experto en derecho electoral, pero acaba de salir una noticia de última hora. Se ha pronunciado la Junta Electoral de Galicia porque la Marea, una de las confluencias de Podemos, había pedido que se pronunciase sobre la cuestión de votar en la comarca de Amariña, y la Junta Electoral de Galicia dice que se dan las condiciones para votar. O sea que no serás experto, pero has acertado con el asunto. Oye, otra cuestión, cuestión judicial. Vamos a ver, los...
Esta es más complicada, me parece, sí, a mí, que te veo venir.
Los condenados por el proceso de secesión, en este momento están en segundo grado penitenciario. El tercer grado penitenciario ha sido aprobado por las juntas de tratamiento. El tercer grado de penitenciario prácticamente es una situación de semilibertad, simplemente tienen que ir a dormir por la noche a la cárcel. En teoría, digamos que la decisión y el recurso del segundo grado penitenciario no hacía competente, según el artículo 100.2, me parece que es, del régimen penitenciario, no hacía competente al Supremo para tomar decisión sobre esta cuestión. Pero, curiosamente, los fiscales del Supremo han dicho que, ojito, un momento, que me parece que nosotros somos competentes y que esto del segundo grado penitenciario está siendo un cachondeo. Estoy traduciendo lo que estos señores han decidido.
Lo estás traduciendo a la perfección, para que la gente lo entienda.
Claro, entonces, claro, vamos a ver. Esto si los fiscales del Supremo, y aquí viene la pregunta, ¿eh? Si los fiscales del Supremo estuvieran obedeciendo a las órdenes de Dolores Delgado, me parece raro que hubieran dado este paso, ¿eh? Porque, bueno, esto políticamente es una tocada de narices importante al independentismo y a Esquerra. ¿Significa esta decisión de los fiscales del Supremo, que son mucho fiscal, ¿eh? Un fiscal del Supremo es mucho fiscal, una forma de rebeldía frente a Dolores Delgado, o es ir demasiado lejos?
Bueno, yo no me atrevería a decir que es una forma de rebeldía. Sí, por lo menos que ellos mantienen su criterio. La Fiscalía fue quien ejerció la posición más dura durante el juicio del proceso. Al final le acabaron quitando la razón, recordémoslo, porque la Abogacía del Estado, por orden del gobierno de Pedro Sánchez, rebajó la acusación contra los condenados, y entonces fueron condenados por delitos menores, por delitos de menor consideración, para que se me entienda bien, por delitos de menor consideración que los que pedía la Fiscalía, ¿no? Que pedía la pena máxima en este caso. Entonces yo creo que aquí lo que están haciendo los fiscales es simplemente ejercer su coherencia y actuar conforme a como lo hicieron entonces. No tenemos constancia de que la Fiscalía General del Estado y la nueva fiscal, la ex ministra Dolores Delgado, estén metiendo las manos en este asunto de momento. Lo que es cierto es que si vemos los hechos y cómo se están sucediendo, tampoco le hace falta. Es decir, de momento, a través del cauce administrativo que existe hasta ahora, le están saliendo las cosas a los condenados perfectamente, tal y como ellos querían, porque en menos de un año o en poco menos, en unos meses después de ser condenados, están saliendo prácticamente a la calle en ese régimen de casi libertad que tú mencionabas. Con lo cual, digamos que yo lo que subrayaría es que el trámite administrativo está a su favor. Es cierto que siempre se ha dicho desde el principio que el Tribunal Supremo, incluso el propio tribunal, podía dar orden o de alguna manera tomar la decisión final de oponerse a que salieran a la calle, teniendo en cuenta que han sido condenados por delitos que son graves contra el Estado de Derecho y que existe todavía el riesgo de que si vuelven a recuperar el poder o llegasen a un cargo público, volviesen a repetirlo, porque recordemos que además no solo no se han arrepentido, sino que durante el juicio manifestaron que lo volverían a hacer de forma agradecida y totalmente convencida. Entonces, ahí estamos ahora mismo en un momento en el que por ahora, como decía, todo va a su favor por los cauces administrativos. Veremos cuando lleguemos al último paso si el Tribunal Supremo lo paraliza y si tiene capacidad real para paralizarlo, y ahí sí, hacia lo que tú apuntas, podríamos ver si Dolores Delgado se pone de perfil o si ejerce digamos su orden y capacidad, que la tiene también, esa autoridad máxima, para como fiscal general del Estado dar instrucciones a los fiscales del Supremo para que pidieran otra cosa. Lo que sí que se está poniendo manifiesto, y con esto ya lo zanjo, es que desde el principio advertimos los periodistas, pero también los expertos del ámbito jurídico, que las condenas a los procesados del referéndum ilegal del 1 de octubre les iba a salir bastante barato, porque van a poder salir a la calle en poco tiempo. Han estado unos 2 años esperando el juicio, fueron condenados, pero que luego, digamos, no van a tener mucho más recorrido. Y ahí lo importante, más allá de la condena de prisión, yo creo que son muy importantes las penas de inhabilitación, que son las que realmente nos protegen de que vuelvan al poder y vuelvan a hacer lo mismo.
Esa es la otra interpretación. Dice, sí, penas bajas para lo que se pedía, pero la inhabilitación es
que
muy...
no vuelvan al poder quienes han saltado todas las normas. Pero, ojo, aquí también hay una advertencia. No lo hacen ellos directamente, pero tienen compañeros de partido que están dispuestos totalmente y absolutamente a repetir lo mismo que ellos hicieron. Con lo cual, esa amenaza sigue estando ahí encima de la mesa en cualquier momento.
Pablo Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Brillante como siempre. Buenas tardes.
Un placer, un abrazo.
Bueno, esto es lo que se puede oír o se podía oír en algunas fiestas de pueblo. A ver qué es lo que está sonando. Tiene un buen baile, ¿eh? Primero el paso doble, el baile tiene que abrirle un paso doble, pero después se puede meter algo de esto. Queremos saber cómo se van a celebrar las fiestas de tu pueblo, porque hoy son, o de tu pueblo, de tu ciudad, porque hoy es San Fermín y se están celebrando de una manera muy especial. Ignacio Visier, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pedro va a echar de menos su Nochevieja. Todavía no sabemos si va a poder celebrarse.
¿Cómo la Nochevieja? Pero si todavía la Nochevieja queda mucho.
Claro, ahí viene el truco, porque sabemos que no sabemos si va a poder celebrarse o no el fin de año en diciembre, pero es que en el pueblo de Pedro, que se llama Bérchules, que está en Granada...
¡Hombre, Bérchules! Bérchules. No, vamos a ver. En Granada, está en la provincia de Granada.
Claro.
Bérchules está en la Alpujarra, que tú no has estado tampoco.
Tampoco.
Pero, criatura, ¿tú dónde has estado?
Pues yo estaba.
Habrá viajado por el mundo entero, pero no ha bajado de Despeñaperro. ¿Eh?
Llévame, Fernando. Llévame. ¿Eh? A lomos de Fernando
es,
de Aro.
Es un pueblo. No, la Alpujarra es un sitio maravilloso. Vamos, la Alpujarra es salud, esa. Bueno.
Claro. Pues en Bertules celebran la Nochevieja en agosto.
Ya.
Porque en el año 94.
Bertules.
Sí. En el año 94. Dicen
la S muy pronunciada.
Bertules.
Exacto. Esa S tiene que quedarse un poquito aspirada.
Un poco, aspira.
Exacto.
Aspiraica.
Eso es maño. Te dejo un poquito y ya te subes otra vez para arriba en la península. Bueno, en Bertules.
En Bertules.
Exacto, en Bertules. No Bertules. Bertules. Se celebra la Nochevieja, decías.
En agosto.
Entonces.
Y tienen uvas, cabalgata de reyes que a los pobres les hacen ir a Granada en agosto con el calor que hace, campanadas.
Bueno, es que en Bertules no hace calor.
En Bertules.
En Bertules no hace calor por la noche, porque es que Bertules está en la falda de Sierra Nevada, está a la caída de... Sí, que esto es lo que pasa, de no haber ido. Si es que...
Sí, pero ponte tú el manto del rey o lo que sea. Que
si eres de Bertules, te ponen lo que haga falta.
Oriente
que nos cuente, la gente de Bertules.
Pues mira, no haber conocido Córdoba y ahora me estás metiendo en otro jardín más grande con Bertules,
llegué.
Me está causando estragos. Mira, Fernando, escucha.
A ese vasco que no ha estado nunca en Córdoba, que se venga para mayo y si puede ser hasta la Noche Blanca mejor, que va a disfrutar. Y eso es lo que yo he echado de menos este año, mi fiesta de mayo en Córdoba.
En Córdoba, por ejemplo, los patios de mayo, que son una maravilla, vi el otro día que lo pasaban a octubre, o sea que se están buscando huecos en el calendario para que no se pierdan las fiestas. Más mensajes de oyentes.
Pues mira, vámonos otra vez al norte porque una cosa que no conocía de Pamplona es esta.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mira, aquí desde Pamplona también, una cosa que he echado de menos es algo que ocurre solamente el día 7 de julio. A primera hora de la mañana, el cielo se llena de globos aerostáticos.
Estamos esperando tus mensajes en el teléfono de WhatsApp, Ignacio.
En el teléfono 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La gente no está respetando las cosas. Mira, ahora mismo hay un montón de gente en la playa.
La nueva normalidad, todos sabíamos que venía cargada con inconvenientes. Y los inconvenientes son que es inevitable que haya rebrotes y, por lo tanto, inevitable que se tomen algunas medidas. Hay confinamientos de nuevo.
Siempre tenemos que entender que los otros no son perfectos.
Mientras Fernando Simón se dedica a posar con su moto para una revista, la que dice, agárrense, que da igual si los muertos son 28.000 o más. ¿Los familiares de las víctimas qué creen?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio a un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas?
En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen. Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.